Escuchas aquel podcast con Golfo y Chema Solari.
Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de aquel podcast, una emisión alegre pero triste al mismo tiempo, Chema Solari, porque nos despedimos de la que ha sido nuestra casa hasta el día de hoy. Nos tenemos que ir, tenemos que ahuecar el ala, tenemos que salirnos de este estudio en donde está todavía el día de hoy Monkey Business y Tok Tok Studios.
Si esto fuera en video, me gustaría que hiciéramos como una especie de retrospectiva de todos nuestros invitados.
Los momentos más felices, los momentos más miserables.
Hasta bloopers, podemos tener bloopers.
¿Sí? Podemos poner aquí, ajá, exacto, el podcast entero que grabamos, que en realidad nunca se registró, que está perdido. Es creo que el 19 o 20, una cosa así, que nos pasamos hablando y hablando y hablando, pero nunca le pusimos red.
Y lo más chistoso es que tratamos de reconstruirlo en base a la misma estructura, y creo que quedó similar, pero será como nuestro... ¿Qué disco legendario nunca salió y que te gustaría ver?
No sé, hay varios, ¿no? Hay uno de Genesis que nunca salió.
Hay de los Beach Boys.
Beach Boys que nunca salió.
Incluso hay uno de Maldita Vecindad que lo produjo alguien importante.
¿Que está enlatado? Ese sí es verdad.
Es verdad. Por ahí me han contado. Pero no recuerdo, era un director...
Un productor importante.
Internacional. Que vino a grabarlos y que nunca salió. Igual, de la misma forma, este podcast jamás saldrá.
Pues sí, aquel ya no, se quedó enlatado. Chema Solari, bienvenido.
¿Cómo estás, Evaristo?
Muy bien, gracias. Contento, estoy muy contento porque tenemos el día de hoy a un invitado con nosotros. Es una versión internacional de este podcast. Tenemos aquí en la cabina, en el estudio, a alguien que tiene el yeyeye.
¿Lo tiene?
Sí, ¿no? Claro. Lo tiene.
Necesito un yeyeye ahora de eso.
¿Cómo estás, Dávila?
Hey, todo bien, gracias por invitarme aquí. Estoy un poquito triste porque también va a ser el último día de las oficinas de acá y me tiene triste, pero contento de estar aquí con ustedes.
¿Cuántos días más te quedas todavía en México?
Un mes y medio.
Mes y medio. ¿Te vas a quedar todavía un buen rato entonces?
Sí, hasta julio. Hasta julio.
Perfecto.
Y que hay tiempo para chambear y darnos la cerveza por ahí.
¿Te gusta la cerveza mexicana?
Me encanta.
¿Te gusta más que la cerveza de tu país?
No, tenemos más que una cerveza, así que hay más que una cerveza, así que aquí hay como un millón de cervezas. Okay. Pero me encanta la Indio un montón.
Okay.
¿Esa es la que te gusta? No entiendo por qué a los extranjeros les gusta la Indio.
¿Sí?
Sí.
Es oscura, es más, yo espero que Indio me dé un auspicio por darle este...
Te podemos conectar con las personas adecuadas.
Okay, eso
según
me gusta.
Yo, la Pacífico era la que le gustaba a los extranjeros. Pero, y con justa razón.
Pero, por ejemplo, yo una vez estuve... Compartí unos minutos con Garbage.
Ok.
Y Butch Vig es súper fan de la cerveza Indio.
Yo una vez me tomé una Corona con Billy Joe Armstrong. Entonces, o sea, hay de todo. Creo
sí,
que
sí, sí. ¿Qué otra cerveza mexicana te ha gustado?
Me gusta la Indio, me gusta la Bohemia.
Ajá. Más espesa.
Qué más espesa, qué más me gusta... Obviamente la Corona y la Modelo son cervezas que ya no las tenemos en Puerto Rico, que es como que es más normal. La Tecate también. Uh-huh. La Tecate en Estados Unidos sabe a uva.
¿Ah, sí?
Sí, sabe totalmente diferente de acá. Yo no sé si de la manera que los empacan, pero tiene como un aftertaste a uva. Es bien raro.
Uh-huh.
Indio, las he probado casi todas. La Sol es la menos que me gusta.
Sí, a nosotros también.
Es como la Coors Light en Estados Unidos.
Sí, exacto. Oye, ¿cuál es la cerveza en Puerto Rico?
Medalla.
Esa
es la única cerveza que tenemos en Puerto Rico.
¿Por qué nada más hay una cerveza? Sí, es un paraíso eso. Porque un paraíso se debe de disfrutar con cervezas.
Es que es bien pequeño. Uh-huh. Y también, pues, como pues, el factor que somos una colonia, pues, traen cervezas, hay un millón de cervezas, traen cervezas de todas las marcas, pero lo único que hay es una cervecería. Abrieron otra cervecería nueva en Puerto Rico, pero como nosotros decimos, las guerras entre Medalla es como que tiene el control de todo.
Uh-huh.
Pues la otra cervecería quebró al año.
¿Qué tipo de cerveza es Medalla?
Medalla es como si fuera...
¿El equivalente mexicano?
El equivalente mexicano a... No sé,
¿o la gringo?
¿Cómo te puedo decir? Es una cerveza, es light, es como un azul.
Okay.
Y no, ya. Adiós,
no, es lo más cercano, no, es buenísima, sabe mil veces mejor que el azul, Pero digo,
pero es cerveza clara, ligera.
Es una cerveza clara y ligera, ¿sabes? Es lo más parecido a un... Pero sabe mil veces mejor.
Oye, ¿hace cuánto tiempo que no estás en Puerto Rico?
Desde... empezamos tour el 8 de marzo.
Ajá.
So, llevamos ya, te va a ser el tercer mes.
Se fueron primero, después saliste de Puerto Rico, salí de Puerto Rico, empezaron la gira, ¿y a dónde fueron?
Empezamos el 8 de marzo, empezamos en South by Southwest. Estuvimos en Austin un rato, allá como 2 semanas. Después de eso hicimos el West Coast en los Estados Unidos. Uh-huh. Después de eso empezamos en Miami, hicimos todo el East Coast de los Estados Unidos hasta Nueva York. En Nueva York hicimos como 5 fechas.
¿En dónde tocaron en Nueva York?
Tocamos...
Si no te acuerdas, tú te tienes que acordar. No me acuerdo, tampoco.
Pero hicimos un montón de shows y estuvieron súper, súper buenos. Y después de ahí de Nueva York volamos para Austin, hicimos el Pachanga Fest.
Ajá.
Tocamos con Julieta Venegas, tocamos con Sonido San Francisco, yo creo que se llama.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
La gente estuvo súper bueno y ahí hicimos varias fechas también en Austin y llegamos aquí. El martes pasado fue que llegamos, ¿verdad? Acá.
Hace unos días, como una semana. ¿Por qué fue un desastre llegar?
Porque se cancelaron un montón de vuelos porque había tornados de Austin. Había un montón de tornados, estaba el clima. Bueno, yo creo que los tornados nos siguen desde que estamos en Nashville.
Tal vez tú eres un tornado, eres una fuerza de la naturaleza. Lo llevas contigo.
Y nada, los tornados como que nos llevan y se cancelaron dos vuelos por el clima, pero por fin.
Pero no perdieron ninguna fecha ni nada.
No.
Afortunadamente.
Última fecha.
¿Y consideras que fue una gira exitosa por los Estados Unidos?
Súper exitoso. Y todavía lo que falta, estamos de gira hasta el 27 de noviembre.
No, bueno, les falta todavía un rato. ¿Cuánta gente está de gira contigo?
Están adiciones, somos 6 de gira, somos 6 de tour.
¿Quién es tu banda?
Selma Oxor, está Nelvin Lara, está Johnny Otis Dávila, que también es de Dávila 666, está Daniel Enrique, está Ahmed, y ahora está en el tour porque ese hermano no pudo ir para el tour de Estados Unidos, pues está Ilan.
Uh-huh.
Todos originarios de Puerto Rico.
Sí.
Excepto Selma, ¿no?
Selma es la importada.
Okay, sí, Selma es de acá. Okay. Selma es Selma Oxor. Ella es de acá y vivió un tiempo en Nueva York, ¿no?
Estuve viviendo allá
y entiendo que ella hace música, digamos, en el departamento de lo hostil electrónico. Okay. Pero además ella es stripper.
Sí.
Sí, ¿no? Ella es stripper.
Sí.
Es stripper y tiene ahí un acto de música electrónica, pero se fue a vivir un tiempo a Nueva York. Yo no la conozco, la he visto en vivo.
Yo no había visto su acto.
No la conozco. Nunca nos hemos presentado ni nada, no la conozco. Uh-huh. Nos hemos he visto un par de veces su acto en vivo, pero he escuchado bastante su música.
¿El de música o el de
stripper? No, el de música. Música. Okay, pero es más o menos la misma situación que ocurría con Dávila. Yo a él lo conozco desde Dávila 666.
Llevamos escribiendo Jiménez desde el 2011.
¿Desde el 2011?
Desde el 2011.
No tengo ese registro. Tenemos 3 años de conocernos, pero solamente por correo electrónico. El día de hoy es cuando finalmente tenemos frente a frente. Sí.
Ahora sí tenemos que chocarla.
Sí. Sí. ¡Wow! Ahora sí nos saludamos.
Pero sí lo has visto en vivo.
Sí. Pero apenas lo vi en vivo, no es cierto, no he visto todavía a Dávila en vivo.
Yo he visto a Dávila 66, no he visto tu nuevo proyecto. Okay.
Lo de AJ Dávila. ¿Cuál es la diferencia entre Dávila 666 y AJ Dávila?
Yo creo que esto está es mucho más elaborado, no sé, es más pegajoso aún, ¿sabes? Como que mantiene esa esencia sucia y degenerada que tiene Dávila 666, pero tiene un appeal mucho más pop, uh-huh. Así. Pero pop sucio, ¿entiendes? Y rock and roll, y sigue siendo punk. Pero nada, creo que tienen... Y es mucho más experimental, ¿sabes? Pinche de... Un chingo de synthetizers, como ustedes dicen. Un chingo de synthetizer. Tiene muchos loops, tiene... Experimenté mucho con las voces... Como dura como piedra, que están las voces screw del hip hop de Houston, que son... Nosotros decimos la voz del mostrito, pero es la voz que...
Ajá.
Y nada, experimenté con un montón de cosas que a lo mejor que cuando componía en Parada Baila 666 no lo hacía. Uh-huh. Esto es un proyecto mucho más libre.
¿Y a qué se debe? Porque, digo, para los que no saben cuál es la historia, de ¿por qué te mueves de Dávila 66 a AJ Dávila?
Bueno, porque yo creo que es una necesidad como todo artista, ¿sabes? Uno quiero seguir haciendo lo mismo, ¿entiendes?
Pero entonces ya no existe este Dávila 66.
No, nosotros estamos... Nosotros no decimos que la banda se rompió, simplemente nosotros estamos en un descanso prolongado.
Ok.
So, cada uno de nosotros necesitábamos hacer nuestros propios proyectos. Llevamos casi 10 años tocando juntos y de esos 10 años llevamos como 5 o 6 años tureando infinitamente. Y se desgasta uno, ¿entiendes? Claro. Como una familia. Tú, a veces tú no quieres ver a tu primo, ¿verdad? Es como que ya.
O sea, ya. Todavía hay amor, pero ya no...
Ah, no, nosotros, obviamente nosotros en Puerto Rico nos vemos y vamos a los shows de cada uno, nos apoyamos y nos queremos. Yo, Johnny Otis Dávila toca conmigo en el grupo, ¿sabes? Como que de verdad, y San Pablo Dávila tocó batería en mi disco, ¿sabes? Siempre nos queremos.
¿Y ellos tienen otros proyectos actualmente musicales?
Sí, sí, cada uno, Yankee Sergio tiene Las Ardillas y Carlitos tiene Fuerte Billete.
Ah, Fuerte Billete le está yendo muy bien aquí en
México. Sí, sí, súper, súper. Y nada, cada cual estamos haciendo, ¿sabes? Nuestro trabajo, ¿sabes? Lo que hay que hacer. Y hacía falta. Ahora, cuando nos paguen 30 mil pesos, digo, espérate, ¿no? ¿Cuántos? 50, medio millón de pesos. Pero hacemos la reunión de Dávila aquí en México. Pues,
ya hay que platicar. A lo mejor alguien ahorita de Ocesa para el Vive Latino está pensando, no, pues ¿quién es el reencuentro el año que entra? Y piensa en
no, sería genial, seguro, siempre ya, lo hemos hablado. O sea,
si los Libertines piden medio millón de dólares.
Que no les den medio millón de pesos.
¿Sabías eso, no? Que los Libertines están pidiendo esa cantidad de dinero para venir a México.
Ah, ¿para venir a México? Sí. No, están locos.
Sí, medio millón de dólares.
Para fumárselos todos en crack.
Para metérselos todos en
droga.
Crack,
para metérselos
sí.
Todos en droga.
Oye, ¿y qué tan difícil es grabar un disco en Puerto Rico para una banda como ustedes? Porque entiendo que ustedes tampoco, así como en México no son, digamos, la corriente principal, me imagino que tampoco en Puerto Rico es esto lo que suena todo el tiempo en la radio.
Fíjate, para mí ha sido siempre bien fácil, pues yo grabo en mi cuarto. Uh-huh. O sea, yo grabo todo en mi cuarto, todos los discos de Dávila los grabé, mezclé y los produje en mi cuarto. Y nada, tengo otro amigo que se llama Armando Lazuz, que lo quiero un montón. Él tiene un estudio más grande y cuando tenemos que grabar cosas así como batería, pues las grabamos allá. Y es súper fácil, de verdad. Yo creo que yo prefiero mil veces grabar en mi cuarto y levantarme cuando me dé la gana y hacer lo que sea y estar todo el tiempo solo, trabajando ahí. Súper divertido.
¿Y te dedicas exclusivamente a hacer música o tienes otro trabajo?
No, la música es mi trabajo. Lo que me trae los pesos. Y hago también en Puerto Rico también a veces cuando hago música para comerciales.
Uh-huh. Bien. ¿Y te gusta hacer música para comerciales? ¿Es algo que disfrutas?
Bueno, lo disfruto porque a fin de cuentas yo hago lo que me da la gana. Ajá. Eso si les gusta a ellos o no. Pero uh-huh. Eso si les gusta bien, si no, no. Me pasó que una vez estaba haciendo un anuncio y los cabrones de la agencia querían que hiciera la canción igualita a la de XX. Yo no sé si eso pasa acá.
No, totalmente,
en México,
todo el tiempo.
Pero odio como pocas cosas en la vida ese fenómeno que se llama sound alike. Puta, odio los sound alikes. No puedo con eso.
Y el tipo cogía y me decía, no, yo no te voy a hacer eso, pues eso es plagio, ¿entiendes? Y yo no voy a hacer esa jodienda y nada, terminé. De ahí fue que salió Chica Tiniebla.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Del disco. De una canción que yo había hecho para lo del... Y me encabroné tanto y él es el tipo, pues mira, no voy a hacer un carajo. Y lo que había hecho, pues se transformó en lo que Chica Tiniebla de...
¿Y ya no hiciste el comercial con él o sí terminó?
Sí, terminó cogiendo 2333 de,
okay.
Del disco, que fue mucho mejor aún.
Ah, pues sí, claro.
Fue un anuncio de Magda, que es bien cómico.
Además es un rolón también, me encanta, 2333. Oye, pero... Hay mucho pop en esto. Tú tienes un espíritu rebelde, un espíritu punk, un espíritu libre, pero hay mucho, mucho pop en esto. Hablas de experimentación, pero me da la impresión de que esa experimentación se da a través de la producción, porque claro. En cuanto a forma de canciones, las canciones son canciones pop de, claro. De dos minutos
yo
y
siempre,
medio.
Igual con Dávila, para mí, cuando yo compongo una canción, lo más importante es la melodía. Uh-huh. Que sea pegajoso. Para mí tiene que ser siempre todo pegajoso desde... misma manera de componer con Dávila, hasta esto, hasta los otros proyectos que vaya a hacer, la melodía es lo más importante. Uh-huh. Y de la melodía, inclusive cuando yo compongo, yo ni con la guitarra compongo, se me viene la melodía a la mente, uh-huh, y de la melodía que tengo, compongo todo y voy haciendo layers y todas las jodiendas. Pero es lo más importante siempre.
Y después lo rarificas, digamos.
Sí, después,
¿no?,
le meto todas las cabronerías y todas las cosas raras, pero experimento un montón, ¿sabes? Como que, a mí me encanta el free jazz, y cuando hicimos Noches Negras, Sergio Roman se tiró un solo de sax, así, súper free jazz, así, súper loco, así. Quería hacer un montón de cosas que a lo mejor en Dávila, pues, no sé, a lo mejor los demás eran como un poquito más puristas, y yo siempre como que me gustaba experimentar siempre con la música.
Es muy amigable tu música para con las chicas, ¿no? Tiene ese atractivo y ese appeal.
Sí, le gusta a las nenas.
Está muy bien, ¿no? Claro. Hacer música para atraer chavas no,
claro,
está nunca
nada
mal.
No, definitivo.
¿Cuál es la diferencia entre la chica de Puerto Rico y la chica mexicana? Obviamente las dos están padres, me imagino.
Las dos están igual de bellas.
Pero hay una diferencia.
Bueno, la mujer puertorriqueña tiene un culo bien cabrón.
¿Qué se hace contra eso? ¿Qué se dice? ¿Qué se responde?
Digo, no podemos defender porque... ¿Has estado en Puerto Rico?
No, nunca he ido.
Tenemos que ir.
Me encantaría.
Ya con este referente tenemos que ir.
Me va a encantar.
Oye, hay buenos festivales en Puerto Rico. Digamos, para encontrarnos un día un pretexto musical,
pues fíjate,
por el
sabes,
cual ir.
No sé, en Puerto Rico la cosa no está... O sea, en términos de festivales, la cosa no está buena. Había este festival que se llamaba el indie rock de Coors Light, y pues trajeron un par de cosas interesantes. Los Fabulosos tocaron, tocó Café Tacuba, tocamos nosotros en GMT, y nada, lo hicieron como por 3 o 4 años, pero ya no existe. Entonces nosotros en Puerto Rico hacemos una serie de conciertos que se llama El Independiente, que es con Ezequiel, Alfredo Richner y Rubén. Y nada, es buenísimo. Es una serie de conciertos que se hacen de 3 meses. Y son como mini festivales.
Okay.
Ahí trajimos a La Roberta, trajimos a Alex and Wanter, trajimos a Juan Cirerol.
Aunque sí hay. Ah, órale.
Sí, no. Sí. Siempre hay un montón de cosas. Las Acevedo de República Dominicana. Y siempre nosotros por acá, por el lado, siempre estamos inventando más cosas así. Pero bien poquito. Es bien difícil porque los medios obviamente no le dan división, la importancia a lo que está pasando, y es bien triste porque yo pienso que ahora mismo Puerto Rico está en su mejor momento musical y es relevante de lo que está pasando internacionalmente, y es bien triste porque están pasando todas estas cosas buenas para muchos artistas puertorriqueños y la prensa internacional lo reconoce, pero en el país no lo reconoce.
Claro.
Ok, eso. Entonces, ¿quién es yo tengo que escuchar de Puerto Rico? No sé nada de Puerto Rico. Dame 5 cosas que tengo que escuchar ahorita.
Ok, Fofé y los Fetiches.
Ok.
Reanimadores.
Pero, a ver, ¿me puedes platicar un poco qué toca cada uno? Para
ok, tener... Fofé y los Fetiches, pues a lo mejor ustedes lo tienen que haber conocido. Es la banda, el proyecto ahora solista de Fofé, de okay. Circo.
Ok.
Que Circo ha estado aquí varias veces. Ellos tuvieron una temporada y el tener más ante los dioses. Y es un pop genial, ¿sabes? Okay. Como que buenísimo. Está Alvarito Díaz, que estuvo también hace poco por acá en promoción en México. Él es hip hop.
Ok.
También buenísimo. Están Los Reanimadores, que es una banda nueva, es punk rock, así, buenísima. No me pongas a decir 5 porque...
los que tú creas. Yo creo que Fuete Billete es una de esas cosas.
Sí, seguro también.
Que es hip hop y que entienden y asimilan muy bien la manera con la que hay que hacer juegos de palabras.
Claro, ¿no? Fuete Billete, esta Alegría Rampante.
Qué bonito nombre.
Alegría
está
Rampante,
buenísimo.
Sí, ese es el grupo de Eduardo Alegría, que a lo mejor le conocieron a su grupo, que también vino mucho para acá en México a principios del 2000, que se llama Super Aquello.
Sí, claro, por supuesto.
Ese es el grupo de él. Y nada, ahí hay 20.000 cosas súper buenas. ¿Sabes qué? La escena es gigante. Es que tengo que hacer una lista y ponerme ahí a escribir.
Pero bueno, si no lo está... Por lo menos está bonito este rollo de comunitario, ¿no? Que todas las bandas están llegando,
claro,
y están hablando de unas de otras. Y hemos visto cómo poco a poco viene más de Puerto Rico. Viene más de Puerto Rico. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No solo aparte de música, ¿qué está pasando interesante en el país? A lo mejor artísticamente.
Nada, yo creo que la comunidad de artistas, no sabes, nosotros estamos, siempre cada vez nos estamos inventando más cosas, más tocadas, siempre estamos trayendo, como tureamos mucho afuera, pues traemos a todas nuestras amistades de todas esas otras bandas para que toquen a la isla y todo el mundo queda encantado. Yo creo que eso es, aunque no tengamos el apoyo económico que deberíamos tener, porque la escena está genial.
Está fuerte, está vibrante.
Nosotros lo hacemos. Lo hacemos a nuestra manera, ¿sabes? Tenemos un venue nuevo que se llama Club 77. Está La Respuesta en el lado oeste de la isla también. Es el mejor momento de la escena puertorriqueña ahora mismo, en crecimiento. Pero ha sido, como nosotros decimos, a puros cojones, ¿entiendes? Nos hemos tenido que joder para que crezca. Y lo estamos haciendo bien. Y no importa si no tenemos el auspicio de nadie, siempre lo vamos a seguir haciendo y va a crecer cada día más y más.
Y por el otro lado, ¿cuál es el modelo aceptado de manera masiva? Es decir, ¿a ustedes no les están dando como ese apoyo en esta escena independiente de rock pequeña? Pero ¿qué es lo que sí tiene apoyo?
Bueno, obviamente el reggaetón, la salsa, el merengue, el pop, los artistas desconocidos que ni en sus países los conocen, en Puerto Rico les dan el apoyo. Es que eso es la cosa que más me da asco. Puede venir un artista de México que nadie conoce aquí en México y va a Puerto Rico y le dan todo, ¿entiendes? Y puede ser de Brasil, de donde sea. Y es algo asqueroso, es algo que me da asco, ¿sabes? Puerto Rico es el trampolín para muchos artistas que ni en su casa los conocen de otros lugares, y a los artistas locales están teniendo éxito internacionalmente, les dan de codo. Sí.
Y mientras crecías, cuando empezabas a pensar en hacer música, ¿había alguien que fuera tu modelo a seguir? ¿Alguien nacional que tú dijeras, claro, esto es lo que a mí me gustaría hacer o por esto me quiero dedicar yo a la música? ¿O todo fue alguna influencia que venía de otro país? ¿O cómo fue que tú entraste en contacto a decir, quiero dedicarme a hacer música?
Yo creo que mi mamá ha sido como que la...
Buenísimo.
Mi mamá ha sido como que la influencia más grande ya. Siempre me enseñó todo de música. Desde pequeño me puso en la música. So, yo creo que ella ha sido la inspiración más grande.
¿Qué te ponía de música?
A Marvin Gaye.
Buen inicio.
Quiero a tu mamá.
Cuando yo nací, ella cogía así, me ponía los headphones así en la barriga de ella y era... Todavía es fanática así de Marvin Gaye. Wow. Me ponía los Rolling Stones también. Todas esas cosas.
¿Cómo escuchaban música en tu casa? ¿Había viniles?
Sí, no, viniles. Mi mamá tenía una colección de viniles ridícula. Ajá. Y todavía tenemos. Yo lo que compro son viniles también, ¿sabes? Como que siempre ha sido algo de la familia.
¿Cuál recuerdas como tu disco favorito en este momento de tu vida?
¿Ahora mismo cuál ha sido mi disco favorito de todos los tiempos?
Sí.
Siempre primer es difícil. Pensamiento, es el primero que piensas. No le das muchas vueltas.
Ok, Sons of Faith and Devotion de Depeche Mode.
¡Wow! Sí. ¡Órale!
No lo veía venir, ¿eh?
No, yo tampoco, ¿eh?
¡Órale!
Ese es de mis bandas favoritas.
¿Ah, sí? ¡Órale! No, y sobre todo porque no lo veo. A lo mejor no lo veo en la música. Tendría que... ¡Órale!
Es la melodía. Y claro, es un disco también bien oscuro. Para mí es como de los discos más oscuros de Depeche Mode. Genial.
Hoy es el Día Internacional Gótico.
Ah,
sí, 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 sí. En el mundo existe esa celebración, el God World Day.
¿Es cuando van los góticos a Disneylandia?
Sí, señor, creo que sí, es ese día. ¿Tuviste alguna época gótica oscura sentido?
Me encanta la música así, como que me encanta Christian Death, me gusta Bauhaus, Sister of Mercy.
Ajá.
Me encanta. Además, me gusta mucho la música oscura. Me gusta el black metal, me gusta el death metal.
A mí hay una cosa que me fascina de Bauhaus, que creo que se le ha reconocido muy poco, que es como toda la influencia Dove que tienen en su música. Escuchas Bela Lugosi's Dead y es una canción Dove que podrían haber hecho en Jamaica, aunque fuera de noche, pero se les reconoce poco como ese tipo de sonidos.
¿Y recuerdas cuando se reunieron y vinieron aquí al DF? Hubo una parte al final donde empezaron a tocar Dove y la gente se sacó de onda durísimo.
O sea, es un grupo súper Dove.
Claro, o sea, como que dijeron, pues, ¿qué les pasa? No tiene todo el sentido del mundo.
Dove satánico.
Dove satánico, me encanta. Puta madre, hay que hacer una banda de Dove satánico ya. Ahora que vas a estar en México un buen rato.
Ajá. Ya la vamos a hacer,
Está increíble. De México, ¿quién te gusta? Y pregunto porque tú has girado ya en algunas ocasiones por acá en México y has tenido encuentros con estos personajes de la subcultura subterránea como Cirerol, como Selma Oxor, que no son sumamente populares, aunque Juan Cirerol está más cerca de serlo y cada vez se irá acercando más a ello. Pero ¿qué te gusta de acá? Porque creo que tú conoces un México diferente al que mucha gente.
Sí, pues obviamente Selma, Juan, pero últimamente me enamoré de este grupo que es de Aguascalientes, se llama Capullo. Uh-huh. Me encanta, buenísimo. Obviamente O Tortuga, Los Blenders, Carmen Acosta. Ajá. Déjame ver qué más. Buenísimo, un montón de cosas bien buenas. San Pedro y Cortés, son de Tijuana. Uh-huh. Buenísimo. Yo soy fanático de Julieta Venegas, me encanta mucho.
No, me encanta a mí. Es una gran compositora. Gran, gran compositora.
María Daniela y su sonido láser. ¿Sí? Me gusta.
Hitazo también.
Hitazo, sí, no, que de verdad que hay un chingo de banda.
Y me gusta además como este espíritu que cobra México de vez en cuando, que es como, se convierte como en un hub. Para músicos internacionales y latinoamericanos, ¿no? Como celebraciones como esta del Festival Marvin hacen que venga gente de Argentina, de Chile, claro, de Puerto Rico, que no son los grupos más populares y más grandes de sus respectivas escenas, pero vienen y se encuentran aquí, y eso da también pie a muchas colaboraciones.
No, sí, eso es lo que nosotros decimos. Lo que hemos estado hablando es una familia internacional.
Sí.
¿Sabes? Y todos somos latinos y nos llevamos, nos queremos un montón. Toda esta semana hemos estado jangueando la vida bohème, los rusos y hueputa, los negretes,
los bandas de turistas que andan también por aquí,
Carmen Acosta, y hemos estado como una familia todo el tiempo juntos. Nos vamos a las barras, nos apoyamos en los shows de cada uno. Bien, genial. Ayer estábamos en el show de los rusos, sabes, como que y hueputa, sabes, o los tortugas que se pasan jangueando con nosotros. Osmar, que es un super esmeril, lo queremos. Es más, yo creo que Osmar está llevando ahora a los nenes a las pirámides.
Bueno. Sí,
está llevando a Terror.
Va a dedicar, voy a poner una compañía de tours para cuando vengan estos eventos y llevármelos a las pirámides y a los lugares a que se la pasen bomba.
¿Cuál fue la primera vez que viniste a México? ¿Dónde fueron los lugares a los que fuiste?
Pues las veces que nosotros venimos a México, pues ha sido como que fuimos a la Roma, pero es que como vinimos a tocar, hay que hacer un montón de cosas, pero sí, no hay mucho tiempo. Fuimos a la Roma y a 20,000 bares a beber. En Tijuana también, cuando vamos. En Monterrey también no hubo mucho break de ver cosas. Vimos el mall en Monterrey.
Vimos las nubes que nos tapaban el Cerro de la Silla y sí, con eso.
Vimos el Oxxo.
Igual el Oxxo.
Y con eso se armaba. Como... ¿Cuál es tu aspiración como artista? Es decir, ya vives de la música, te dedicas todos los días a tocar, que yo creo que eso es un avance muy importante.
Sí, sí.
Es muy difícil llegar y alcanzar ese estatus, pero ¿a dónde te gustaría llegar? ¿A dónde te gustaría que llegara Dávila 666 o AJ Dávila como proyectos?
Bueno, yo pienso que mientras... infinito, hasta donde lo máximo que se pueda llegar, yo quiero que la mayor cantidad de gente pueda escuchar mi música. Yo no soy de estas personas que son elitistas. No, mi música es para este cierto tipo de público. Yo pienso que mientras más personas puedan escuchar mi música, pues mucho mejor. Y pues mientras más pueda viajar, lo más que pueda viajar. Y nada, a fin de cuentas, mi mayor ambición es ser feliz con lo que yo hago y poder vivir... ¿Sabes? Eso es lo
dignamente de eso.
Claro, ¿no? Dignamente poder tener mi chavito. Después que yo tenga mis chavos para comer, uh-huh, un sitio para dormir, es la base de todo, ser feliz.
¿Qué dejas mientras viajas en Puerto Rico?
10 gatas que tengo. O sea, gatos. Yo tengo 10 gatos.
10 gatos. ¿Cómo se llaman tus gatos?
Andy, Lady... Estrella.
Saludos para todos.
Chiquilina, Negri, Vaca, Flavia.
Y cada vez que sales de viaje regresas y hay uno nuevo, ¿no?
Pero ¿cuál es la situación en estos? ¿Los repartes o les dejas suficiente comida?
¿Sabes lo que pasa? Que yo en Puerto Rico rescato animales.
Ok.
Entonces, pues cuando no les puedo conseguir un hogar, es como que, diablo, ¿qué voy a hacer con él? Pues dale, quédate en casa. Uh-huh. Y ha pasado así, empecé con un gato y después llegó otro gato y después llegó otro gato hasta que son 10 gatos ahora.
¿Y qué es lo que pasa cuando estás de gira? ¿Quién se encarga de ellos?
Cuando ves amistades o mi tía o mi mamá que me ayudan a cuidarlo. Pero las extraño un montón. Y obviamente a mi madre, a mi familia, o sea, las extraño, o sea, un montón. Eso es lo más difícil cuando uno sale, la familia. Más en Puerto Rico que nosotros somos bien, bien, bien unidos, bien. La familia es todo, ¿sabes?
Pues si vives en Puerto Rico y tu familia vive en Puerto Rico, tampoco es que haya muchos lugares a donde moverte para crear distancia, ¿no? No es como, claro, como uno aquí vive en Cancún y sus tíos viven en Tijuana y es
sí, que una vuelo. Distancia. Sí, no, en Puerto Rico siempre todas las familias, ¿sabes? De costumbre vivimos todos cerca de todo, ¿sabes? Algo bien típico.
¿Y cuál es la forma en la que conviven tú y tu familia? Es decir, se reúnen los domingos, sí, se reúnen entre semana, hacen asados.
Nosotros hablamos todos los días y nos reunimos todos los fines de semana. Vivimos en el mismo barrio, así que todo el mundo está... Nos vemos todo el día. Yo me voy con mi tío a beber todos los días y a jugar dominó, que se lo estaba diciendo a Mao. Aquí vamos todos los días a la barra, bebemos, cocinamos, hacemos barbecue, todo bien. Bien unido.
Si un día vamos a Puerto Rico, ¿qué es lo que hay que comer?
Mofongo.
¿Qué es el mofongo? Me encanta el nombre,
¿eh? Es lo mejor. Como ustedes le dicen, es plátano verde.
Sí.
Es plátano verde y hace como que un majado, lo fríe y hace como si fuera como una bola así gigante. Entonces en el medio lo abre y le puedes echar carne o el marisco que tú quieras.
¿Hay vegetariano?
Claro que sí, claro, sí, vegetariano. Ese era el favorito de Alex and Winter.
Ok.
Cuando estaba en Puerto Rico era el vegetariano.
Mofongo vegetariano. ¿Aquí en México no has visto un lugar que venda mofongo? Ya se me antojó.
No. Aquí es todo carne. A mí me encanta la comida. Hablando de eso, a mí me encanta la comida vegetariana y fui vegetariano por muchos años. Y es como que es difícil, ¿verdad? Conseguir aquí cosas así.
No. Es que estás hablando con dos vegetarianos, ¿eh?
Ok. Sí. Es que primero me tienen que decirle sitio.
No, mujer. Créeme que ha cambiado mucho la situación. Antes era imposible y hoy en día es lo más sencillo. Sobre todo si estás moviéndote en estos lugares por los que tú estás moviéndote, que es la Condesa, la Roma.
Claro, hay muchas opciones.
Muchísimas opciones. No, ha cambiado muchísimo.
Bueno, pues me tienen que decir, porque soy fanático de la comida vegetariana. Y fui así vegetariano como hasta los 10 años y después fui vegetariano como por 4 o 5 años. Uh-huh. Pero cuando uno está en tour,
es
imposible, así que uno dice, pues fuck it.
Ni modo,
vamos a comernos el hamburger y me encanta comer carne y todo eso, viendo, pero ¿sabes? Uh-huh. Como que si tengo la opción vegetariana, pues siempre lo hago. Y en Puerto Rico también hago como con balance, dos o tres días que como carne, hay veces que estoy una semana que no como carne.
Uh-huh. De la comida vegetariana, de la comida mexicana, perdón, ¿qué aprecias?
Todo, me encanta, la comida mexicana es riquísima, pero ayer probé mi favorito que ha sido de toda la comida mexicana. ¿Cómo que se llama, mamá? El pozole.
El pozole.
Ah, mira.
Buenísimo.
¿Qué extraño debe ser la idea del pozole para alguien extranjero, ¿no? Para alguien que no conoce. De hecho, ¿cómo explicas el pozole a otra persona? No, está complicado.
Sí. Yo probé pozole muy tarde en mi vida.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero nosotros tenemos en Puerto Rico algo bien parecido que se llama el sancocho.
Okay.
Y es bien parecido al pozole. Y a mí me encantan las sopas. Así que es como
¿la
que...
sopa?
¿En general las sopas?
Sí, sí. Las cremas y las sopas, así soy fanático.
Yo soy gran fan de la sopa de tomate.
De tomate.
Ah, claro. Uy,
la favorita es la de lenteja.
¿Sí?
Sí, no, me encanta no así como nada, un montón de vegetales. ¿No te gusta la lenteja?
No le haces nada. ¿Y la lenteja hindú? No así, más spicy, más picosita. Tienes onda, ¿eh?
No, la voy a probar.
La comida hindú tiene su encanto. O sea, para el vegetariano, la comida hindú ofrece
más para los mexicanos, porque la comida hindú es bien picante, así. Como que, sí, es bien spicy.
¿Y tú cómo en Puerto Rico no le dan tanto al picante? ¿O es más influenciado por la comida gringa?
No, tacho, la comida. Nosotros tenemos nuestra cultura en comida. Le come el culo mil veces a la gringa, ¿sabes? Como que nosotros tenemos una gran cultura de platos típicos y todo. Y pues nosotros tenemos pique, pero el pique de nosotros es diferente al que ustedes hacen. Nosotros lo hacemos en una base de, cogemos como ajíes y los ponemos en una botella y le echamos vinagre.
Uh-huh.
Y lo mezclamos, pero no es tan fuerte como el pique de acá.
Okay.
Es más algo para darle sabor.
Okay.
Aquí el pique de ustedes es infernal, aquí hasta el agua tiene pique. Voy a comerme lo que siempre digo, voy a comerme unos doritos que tiene un hambre cabrón así, voy a buscarme unos doritos así, veo que dice Nacho, así, no dice nada. Cuando me lo como, maldita sea, tú
picas. Es difícil eso. Sí. Oye, y de las experiencias de gira, dices que cuando empezaste a comer carne otra vez fue porque estabas de gira. ¿Cuál encuentras que ha sido tu mejor concierto en algún lugar que no sea tu país?
Wow, un montón de sitios, no sé. ¿Con Dávila o puede ser con cualquiera?
Con cualquiera.
Con cualquiera de tus proyectos. Que hayas estado en el escenario y te extrañes y de repente te acuerdes y digas, puta, estoy lejos, lejos de mi casa estoy viendo el mejor momento que he visto desde este lugar que es mi oficina, que es mi escenario.
Nosotros, Estoria, nosotros tocamos en Estoria, en Finlandia también, sí. De verdad hemos tocado casi toda Europa. Yo creo que de las experiencias más locas y divertidas que hemos tenido... el 31 de octubre, Halloween, lo tocamos en Transilvania.
Ah, sí.
Wow.
Pero fue una misión porque estábamos en Hungría y teníamos que ir a Rumania a tocar y escogimos la ruta. Y eran como 4 horas para llegar a Transilvania, pero un camión se desviró. Así en la callecita, no más callecitas así. Y nosotros dijimos, diablo, tienes que llegar porque había un tráfico terrible. Estábamos como 2 horas parados. Y paramos en una gasolinera y pedimos un mapa. Y nosotros dijimos, pues dale, vamos a coger el mapa. Y de repente pasan 5 horas, 6 horas. Y vemos que nos estaba llevando así por casas así de que parecen de películas de terror, así como que aldeas. Muchas aldeas así bien raras, así, no habían carros. Y de repente ya van como 10 horas y estamos por un camino y chequeamos en el GPS y el camino dice que te tienes que meter por ahí, es un camino de tierra, y nos metemos con el carro sin el camino de tierra y había así como que neblina verde, así caballos salvajes saliendo así. Y nosotros dijimos, diablo, nos jodimos aquí, se jodió todo. Y estuvimos como 2 horas más y llegamos a Transilvania. Pero fue genial.
¿Y era eso qué? ¿Un festival?
Halloween. No, era una tocada que teníamos allá.
Los buquearon para un concierto en Transilvania.
Sí, el 31 de octubre.
¿Ustedes buquean en esa tradición punk de hacer todos sus shows en Europa?
Nosotros tenemos el booker de nosotros allá, que para ese caso fue Pete Slovenly, de Slovenly Records, pues, que fue lo que nos buqueó. Hicimos Primavera Sound allá.
Ok.
Fue genial, ¿sabes? Pero hicimos Europa, estuvimos 2 meses por Europa, hicimos relativamente... todo, desde el este o el oeste, las ciudades más raras que te puedas imaginar lo hicimos.
Independientemente de festivales como el Primavera, ¿cómo son los shows en Europa? ¿Qué tipo de audiencia?
Es genial, allí las personas son bien, bien apasionadas y lo más importante de todo es que los promotores te dan mucho cariño. Siempre tienes un hotel, siempre te dan comida, todo, te tratan, la hospitalidad es genial, buenísima.
¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo?
Ciudad favorita en el mundo, diablos. Difícil, me gustan muchas.
¿Cuáles son tus ciudades favoritas del mundo?
Tendría que ser Atlanta.
Qué raro. Okay,
Atlanta, okay. Sí, no, tenemos en Atlanta, es como nuestro segundo hogar.
Ah, sí.
Tenemos muchas amistades allá. Y como que esa escena nos ha adoptado a nosotros. No sé, Atlanta me gusta mucho. Alemania, Berlín es genial, Finlandia me encanta.
Ahorita lo entiendo más, ahorita que nos has platicado de este lado oscuro, gótico y Transilvania, ahora entiendo más por qué te podría gustar Berlín y por eso también me saca de onda cuando dices Atlanta. Está padre, ¿no?
Pero, Atlanta,
pero
sí.
Continúa.
Nueva York, obviamente.
Ajá.
Chicago me encanta.
Chicago es padrísimo.
Chicago
me encanta.
Padrísimo. España, Barcelona es bien, bien bello, bien bello.
¿Y de aquí de México cuál es la que más te gusta?
De ciudades, DF. Pero también me encanta Tijuana, me encanta Mexicali, Monterrey. Tijuana me encanta, es bien loco. Eso es para descabronarse y estar 24 horas bebiendo.
Yo creo que lo más similar, yo nunca he estado en Puerto Rico, pero se me imagina, se me figura.
Sí, es bien parecido. En Puerto Rico podemos beber 24 horas, 7, y podemos beber en la calle.
Y es como también este choque, ¿no? Entre lo latinoamericano y lo estadounidense.
Sí.
Y como lo que va saliendo de esa
manera. Pero irónicamente, ¿sabes? Nosotros somos una colonia de los Estados Unidos, pero mucha gente piensa que nosotros estamos bien americanizados. Pero yo te diría que solamente un 50% de la población en Puerto Rico sabe hablar inglés.
Aún así, 50% es muchísimo, muchísimo.
Pero la gente no se adapta. Ahí a lo mejor hay un montón de anglicismo, pero la cultura gringa no ha tenido. Nosotros tenemos nuestra propia cultura y supuesto. Es bien, súper bien marcada.
Claro.
La diferencia, ¿sabes?
¿Qué? No lo digo por decir que tener esta idea y como imperialista de que Estados Unidos llegó con ustedes, pero obviamente sí tiene que influenciar y creo que hasta lo influenció de una forma padre. No, por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchabas tú cuando de adolescente?
Mucha música americana.
¿Quién la escuchabas, por ejemplo?
No sé, de Police cuando era chamaquito.
¿En serio?
Todas las cosas de Marvin Gaye, las cosas que mi mamá escuchaba.
¿Y cómo llegaste a este rollo punk? Porque yo me imaginaba, tenía esta historia en mi cabeza de que pues no sé, de que a lo mejor ibas a venir y platicarnos de un montón de bandas, pero casi todo lo que nos has dicho es como de este sonido más clásico, de este sonido de rock AM. ¿Cómo llega esta rebeldía? ¿La rebeldía llega por la música o llega por otro lado? Yo creo que nada,
cuando chamaquito, cuando tenía como 11 o 12 años, pues ya nosotros estábamos envueltos yendo a los shows, que era la escena punk de Puerto Rico. Y nada, me encanta el punk pero y el rock and roll, pero irónicamente la música más que yo escucho es hip hop.
Ok.
Es lo más que yo escucho, ¿sabes? Es más, cuando yo voy a hacer un disco, yo no escucho nada de rock.
¿Para ni que de no te
pop,
influencia?
Nada. Lo que yo escucho es hip hop o R&B.
¿Qué estás escuchando ahorita de hip hop?
Ahora mismo de hip hop, que estoy escuchando a King Louis, que es de Chicago.
Ok.
O Chief Keef, que también es de Chicago. Travis Scott, obviamente me encanta Gucci Mane. Uh-huh. Siempre. Ay, ¿qué más? King Chip. También hay un montón de cosas.
¿Y crees que esto se influencia de cierta forma en tu música?
¿Cómo?
¿Crees que esto influencia de cierta forma?
Definitivamente. Más en términos de yo creo que mi manera de producir en Dávila y Dávila 666 y en ella y Dávila siempre ha sido súper influenciado por el hip hop más que el rock and roll. Mucha gente, casi todas las baterías de todos los discos de Dávila y de este disco, yo las he hecho en un drum machine, un Akai MPC, y sampleo siempre un montón de sonidos. Por eso es que a veces a mí me choca cuando viene un periodista y dice, que ustedes tocan el garage punk, y yo como que, cabrón, en serio, estás escuchando la música, hay un montón de influencias y detalles, te estás yendo muy primitivo al decirlo, eso es garage punk. Hay un montón de influencias, hay un montón de detalles que si le pegas atención tienen de la producción del hip hop y de bregar con cosas eléctricas, ¿sabes?
Sí, me llamó mucho la atención que lo primero que dijiste cuando empezamos a hablar de este disco, El Terror Amor, hablabas de las voces que eran como de hip hop de Houston, ¿no?
De Houston, exacto. Sí.
Eso fue como justo la primera referencia que mencionaste y me llama mucho la atención. No me sorprende en absoluto que haya como tanta influencia de eso, del rap y del hip hop. ¿Cuándo fue que empezaste tú a escuchar hip hop? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Ok, esto es diferente, es una manera distinta de contar las historias.
Claro, sí, yo creo que desde los 11 o 12 años empecé a escuchar hip hop y yo creo que lo que me enamoró hoy es mi banda favorita de todos los tiempos, A Tribe Called Quest.
Uh-huh. Okay.
Es como mi influencia así máxima y lo que es Far Side de la Soul.
Wow, no, solo ya empezaste a hablar de lo que me gusta.
Es como que es mi influencia máxima. Yo me considero más rapero que punk.
Pero te gusta el rap buena onda. Ese es rap buena onda.
Claro. Sí,
¿no?
Sí,
como de buena conciencia.
Esa época, como le dicen, Golden Age. Gangstar, ¿sabes? Como que Cool G Rap, DJ Polo, obviamente Nas. Fanático, yo soy un nerd de la música.
¿Y llegan estas cosas a Puerto Rico? ¿Llegan esos proyectos a presentarse de vez en cuando?
Pues
acá nunca los vemos.
De verdad, lo más que hemos tenido en Puerto Rico ha sido Cypress Hill fue, Onyx fue también,
Cypress Hill, que daño le hizo. No sé si a nivel
mundial. A ver.
Pero a México le ha hecho mucho daño Cypress Hill. O sea, Cypress,
pero,
¿sí?
Sí, entiendo tu punto, sí, pero también ha hecho cosas muy.
No sé. Es increíble. No, a ver, o sea, pero me refiero a O sea, Cypress Hill, hay cosas que le han hecho mucho daño a la música mexicana. Cypress Hill es una de ellas. Rage Against the Machine es otra de ellas. Los Cadillacs son otra de ellas, porque son grupos que son excelentes en lo que hacen. Son grupos que hacen parecer muy fácil todo lo que hacen. Y entonces eso te permite o le permite a muchos grupos adoptar la idea de que es muy fácil hacerlo y de que de verdad es muy sencillo. Y entonces esa idea de producción, esa idea de sonido se queda durante 15 años. Hoy en día sigues escuchando a grupos queriendo sonar como Rage Against the Machine, que es una banda que hace 15 años, 12 años que no sacan un disco. Y hay grupos todavía de rap que quieren seguir sonando a Cypress Hill cuando es una idea de producción bastante anacrónica. Sí, al día de hoy, ¿no? En el 92 era increíble y sonaba a algo que no conocías y que no habías escuchado nunca en tu vida. En el 92, o sea, hoy han pasado 22 años de eso y hay grupos a los que todavía les parece que es un buen modelo de sonido seguir apegándose a lo que suenan y a cómo rapeaba Cypress Hill. A eso me refiero, a que hacen las cosas de una manera tan excelsa desde su lugar.
Lo hacen para ser tan sencillo.
Que la imitación se convierte en un recurso muy fácil también.
En Puerto Rico también pasó ese fenómeno así con todas estas bandas de chacan, 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 chan, chan.
Claro.
Hay muchas bandas, dice, que se quedaron ahí con, como que con esa mentalidad estancada, pero yo pienso que eso es culpa de los músicos.
Sí.
Que tienen esa mentalidad.
Sí, claro, no es que el grupo haya dicho esto es lo que vamos a proponer.
Queremos
con nuestra
infectar,
música.
Vamos,
¿no?,
a hacer esto para destruir.
No. Ajá, exacto. Esa es una plática que yo he tenido muchas veces, que es una conversación que he tenido al aire varias veces y siempre va desde ahí, ¿no? O sea, es incluso un poco en son de burda el decir este
claro.
grupo le hizo daño a esta
claro,
escena.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Porque sería ridículo pensar que fue algo intencional.
No, definitivo, sí, te entiendo totalmente.
Sí, pero claro, ¿no? O sea, esta escena de los tardíos 90, súper influenciada por cosas como Korn o como P.O.D. y tal, tuvo mucha penetración en nuestros países.
Para mí esa es la etapa más horrible.
Es la época más fea de la música.
De la música horrible. Si pusieran en toda la historia de la música cuál es la peor época,
sí,
esa sería...
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Pudiéramos tirarle una bomba atómica así, no existió nunca, nunca pasó.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Es el 90 y... O sea, como 90... Lo platicábamos
sí,
hace 97, un par de días.
98,
97, 98, 99, todavía 2000. ¡Puf! Son años muy oscuros para la
horrible.
Música, ¿no?
Yo creo que en general para la cultura, ¿eh? Yo creo que ni el cine, ni la televisión... Estaba ahí como el proceso de que venía algo interesante. Pero en general, todo lo que estaba pasando...
Estábamos tratando de entender la internet,
sí,
¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que estábamos demasiado tiempo en la computadora y no haciendo arte. Probablemente esa es la cosa.
Sí, sí, creo que era un poco eso.
Sí, estábamos todavía viendo con esta idea de que el porno era gratis, entonces estábamos con la computadora.
Se jodió todo el mundo.
¿Y con quién estás grabando mientras estás acá en México, no?
Sí, grabé ahora con Tortuga.
Me encanta.
Y
Tortuga es otro de los que no conozco.
Buenísimo.
Me encontré con su música. ¿Te recomendé yo Tortuga? ¿Puede ser? Sí, ¿verdad, Amau? Es que vienes con el tour manager y no los conozco. Apenas los vi el fin de semana pasado.
Buenísimo. Pues grabamos con Tortuga y pues muchos amigos también se metieron a grabar. La gente de Cardiel también colaboraron.
Esos Cardiel tienen onda, ¿verdad?
Sí, están
buenísimo,
por todos lados,
buenísimo.
Sí.
Cardiel grabó y Manu de Carmen Acosta también colaboró con todo, así que fue una familia internacional grabando ahí en el estudio de Miguel de Cardiel, que fue genial.
¿Y a donde sea que vas, buscas grabar o es
siempre
algo que te
reservas? Yo soy un adicto a grabar. Y se lo dije a Mau, mira, ya que estamos por allá, ¿tú crees que podamos grabar algo, hacer algo? A mí me encanta colaborar y hacer música. Y nada, estoy pensando también ahora venirme ya para el año que viene una temporada y grabar el próximo disco aquí en México.
¿Con quién te gustaría grabar acá? ¿Te traerías a toda tu banda o tienes ya gente con la que dices,
pues no,
creo que con ellos puedo?
Todavía no sé, vamos a ver qué pasa, falta mucho, así que vamos a ver qué pasa de aquí a allá.
Pero ya tienes canciones, se me hace que escribes un chorro de canciones.
Sí, tengo un montón de canciones. Para este disco grabé 25 canciones y ahora sale, la segunda mitad del disco sale ahora, en octubre. Así que yo soy adicto a grabar. Yo grabo todo en tapes así, hago la preproducción, la hago en cassette así.
Uh-huh.
Y grabo. Y estoy, tengo como 1,000,000 de cassettes llenos de canciones.
¿La segunda mitad del disco se va a llamar Terror Amor 2 o cómo se llama?
No puedo decir nada, pero sí, pero... No se va a llamar Terror Amor.
¿Por qué se llama Terror Amor este disco?
Porque la vida es un terror y un amor, ¿sabes? Eso es más decir como que terror, amor, ¿sabes? Como que... Tiene muchas... el disco es bien oscuro. La gente puede pensar que es bien pop, pero es de la época más oscura de mi vida y de muchos problemas.
¿Qué definió la época más oscura de tu vida?
Muchas rupturas.
Uh-huh.
Muchas rupturas que causaron dolor.
¿Relaciones largas?
Sí, relaciones largas, pérdida. De verdad, muchos factores. Muchas drogas, una época bien oscura.
Uh-huh. ¿Te has encontrado con muchas drogas en el camino? Digo, porque además, es fácil encontrarlas, pero hacerles caso también está en uno, ¿no? Sí, uno puede tomar sus decisiones.
Yo tengo una... Sí, muchísimas drogas. De verdad que sí.
¿Tu favorita?
El alcohol y el perico, obviamente.
Ajá. Y con el alcohol te gusta, ¿no? Lo disfrutas mucho.
Yo bebo todos los días. Me encanta beber. Es una tradición de mi familia. Mi abuelo...
No, por tradición, ¿eh? No crean que...
Mi abuelo se levanta y bebe, mi abuela se levanta y bebe. Ajá. Y pues el nieto. Yo creo que brinca porque mi mamá y mi papá no beben así. Pero siempre dicen que brinca una generación.
¿Cuál es tu bebida favorita?
Cerveza. Uh-huh. La cerveza.
Lo cual nos lleva otra vez al principio de este programa.
Es un ciclo.
¿De qué se...? O sea, ¿cuál es...? Como el hilo conductor de las canciones de esta mitad del disco. ¿Y cuál es la diferencia con las canciones que vienen en la segunda mitad del disco?
El segundo es mucho más diferente. El segundo disco es mucho más psicodélico, es mucho más oscuro. Es mucho más oscuro. Este es más pop. El otro es más sucio, es más degenerado, es más psicodélico. Pero sigue teniendo esa sensibilidad pop. Uh-huh. Super pop, pero es bien notar la suciedad y notar la psicodelia.
¿Cuánto tiempo dura la canción más larga que has hecho? ¿Que has grabado?
Uy, yo quise hacer para el disco que viene. Hay una canción que se llama Todo lo que quiero.
Uh-huh.
Y mi versión original que le iba a sacar duraba 20 minutos.
Así.
Era como mi versión de Sister Ray. De Velvet Underground, y es como que está la canción, y después, yo soy fanático del noise y del ambient, la música noise y el ambient, y pues la canción se va en un viaje del drone, noise, ambient, saxofones, locura, una locura, pero obviamente no podía tener la canción de 20 minutos, así que la canción terminó durando como 4 minutos y pico.
¿Qué te impide tener una canción de 20 minutos en un disco?
Bueno, no, que tendría que hacer la canción así, el disco que fuera eso.
Ajá.
Que sea toda la canción, a lo mejor lo hago. Pero obviamente, pues, todas mis canciones son mis hijos, o sea, no quería dejar a un huérfano, es como que sería como el papá de que, mira, esta es la canción bonita y todos los demás se van para el carajo.
Sí, sí, sí.
So,
pero ahora el internet también te permite hacer otras cosas. Puedes sacar el disco y puedes sacar la versión extendida y sí, que esté ahí, que viva y que circule.
Definitivamente lo voy a hacer en algún punto porque esa fue la idea. Pero es la épica, esa es mi épica. Ha sido una canción bien oscura, bien psicodélica. Tiene un montón de samples, ¿no? Hice saxofones.
¿Qué te gusta samplear? Cuando estás jugando con un demo, por ejemplo, ¿qué es lo que más sampleas? ¿Tambores, ritmos, vocales,
obviamente uso
películas?
Mucho. Yo de todo, yo soy... Veo todo más como ser un arquitecto del sonido. De cualquier cosa que encuentre un sonido, pues lo uso. Yo tengo un tape player que es como para hacer field recordings también. Y me voy por ahí y hago mis propios sonidos y todas esas cosas. Es divertido. Es súper, súper divertido.
¿Qué te encuentras en México que te inspire, además de la...
Pues de la cerveza y las mujeres.
Ajá, y el resto, y la comunión con las bandas y con esta otra familia extendida que tiene.
No, la ciudad, la arquitectura de la ciudad es hermosa, la bella, clima, me gusta mucho. Y me gusta mucho que la calidad de buenos seres humanos que tiene aquí es bien parecida a Puerto Rico. La gente es bien cálida. Nosotros en Puerto Rico también somos bien cálidos. No es como cuando uno va a Estados Unidos y los gringos son así bien, personas bien frías. Uh-huh. Me encanta eso. A mí, yo soy una persona de pueblo, yo soy una persona de darle abrazos a la gente. O sea, en Puerto Rico somos súper cariñosos y me gusta ese feeling que aquí también la gente son bien cariñosa. Y son bien fiesteros. Yo soy una persona súper fiestera que me encanta fiestar, así que...
¿Prefieres vivir de día o de noche?
¿Ah?
¿Prefieres vivir de día o de noche?
De noche, mil veces.
¿Y trabajas de noche? ¿Trabajas más de noche que durante el día?
Más. Yo soy nocturno, yo soy como de 8 a 5 de la mañana. Pero me encanta el día también. Es como que... Pero a la noche, yo prefiero la noche mil veces.
¿Y vas de vez en cuando a la playa o eso
sí,
prefieres no
claro
tanto?
Sí, claro que sí, en Puerto Rico vamos para la playa. Estoy bien, ahora estoy hincho, pero nosotros nos ponemos bien quemados. Uh-huh. Pero como no hemos estado en Puerto Rico desde hace tiempo, pues...
¿Y hasta cuándo vas a regresar a Puerto Rico? ¿Hasta noviembre o,
no,
o vuelves
yo,
todavía
yo,
para el
mes
verano?
Mes y medio, ¿no? Dijiste
en
mes y medio acá, ¿no? Acá uh-huh. en México.
De aquí volamos entonces a Nueva York para hacer el LAMC, Latin American okay. Music Conference. Y ya yo creo que ya para el 16, 17 estoy en Puerto Rico. Para ver a la familia y para ver a mi gatito.
Con tus abuelos.
Sí, un abuelo también.
Para echarte unas cervezas con ellos.
Ah, no, obligado, no, obligado.
Oye, ¿y cuándo regresarás a México a presentar la siguiente mitad del disco? Eso tiene que pasar también.
Claro, definitivo. Pues hay que ver, ahí viene nuestro papá.
Hay que poner presión.
El próximo año, dice el manejador. Igual y en una de
esos.
Esas.
Promotores, tráiganme.
Uh-huh. En eso, de aquí seguro sale alguna otra fecha. Oye, ¿cómo te va con Nacional Records, que son los que están distribuyendo el disco? ¿Eh? ¿Cómo te encontró Nacional?
Pues ellos...
El Cookman.
Tomás era fanático de Dávila. Uh-huh. Desde hace tiempo y nada, de una cosa surgió la otra y pues nos pusimos en contacto y yo estoy enamorado de Nacional Records, ¿sabes? Como que es una gran familia, el equipo de trabajo que tenemos ahí son como 8 personas y las 8 personas son personas bien bellas, son unas personas bien trabajadoras. De verdad, yo he estado en labels, estuvimos en The Red y estuvimos en Vice y nunca me he sentido tan... a gusto trabajando con un label que te da cariño y siempre están pendientes a lo que hay que hacer. Como yo le digo, dame asignaciones, yo quiero asignaciones. Oye, sí, yo soy adicto a trabajar, me encanta trabajar. Yo en ese sentido soy un loco, pero soy una persona profesional y fajón, trabajador. Son buenísimos, estoy súper agradecido por ellos y son unas personas muy trabajadoras. Una buena relación, una familia.
Los Nacional, que hay como buena... onda también con Club Fonograma. Hace rato que decías claro. Tus grupos favoritos, parecía que estaba escuchando a un vocero de Club Fonograma, ¿no? Entre Capullo y Julieta.
No, yo soy fanático de la música. Yo escucho, yo pienso después que sea buena música. Yo escucho desde death metal hasta pop, hasta noise, music ambient, salsa, cumbia, reggaetón, lo que sea. Si es bueno, es bueno.
¿Qué te gusta aparte más de la música? Algo que la gente no pensaría que te gustaba.
Oh, yo soy fanático del boxeo.
¿Del boxeo?
Boxeo desde los 16 años.
¿Ah, sí?
Y soy adicto. A lo mejor para ustedes acá el fútbol es la religión. Para mí el boxeo es mi vida, es mi religión, es mi adicción. Para mí el boxeo está igual que la música.
¿Ah, sí?
Sí, sí, no, soy fanático.
Pero estás en un país muy de boxeadores.
Sí, no,
aquí
no,
el boxeo en México es muy importante.
Hay una gran rivalidad de Puerto Rico y México. Uh-huh. Es clásico, pero una rivalidad, obviamente, deportista súper buena. Sí, yo sé que aquí también el boxeo es. Y me encanta.
¿Y no has ido todavía? ¿No te han llevado alguna función de boxeo acá en nuestro país?
Sería genial. Así
¿no?
Que...
Así un martes de la Coliseo o una cosa
sería,
así.
Sería genial.
Es más. ¿Cómo lo organizamos? Yo nunca he ido. Yo tengo muchas ganas de ir al box y nunca he ido. Hay que...
Es que la cosa con el box es que tienes que agarrar una buena. No es como...
Sí, agarra. Sí. Pero tú vas a ver una pelea en vivo y no importa lo que sea, la adrenalina sí. Es buenísima.
¿Quién es tu peleador favorito?
Ahora mismo, mira, tendría que decir que es mexicano.
¿Ah, sí?
Mikey García.
Ok.
Vive en Estados Unidos, pero ahora mismo es de mis boxeadores favoritos y pues obviamente pues de todos los tiempos tendría que ser Félix Tito Trinidad, que
ándale,
ese
órale.
Es como mi ídolo así.
¿Ah, sí?
Como que de mis mayores, así, de mis figuras, así que yo digo como que, wow, el Tito.
Qué sorpresa, ¿no? Jamás me hubiera imaginado, no te vería. ¿Alguna vez lo practicaste?
Sí, desde los 16 años.
Desde los 6 años.
Desde los 16 años. No entreno hace como 8 meses, pero en Puerto Rico siempre entreno.
Ok.
Ahí me mantengo ahí siempre boxeando, me encanta. Nice. Me encanta el cine también, soy adicto al cine.
¿Qué te gusta?
Las películas. Soy fanático de David Lynch, me encanta. Es como que de mis directores favoritos. Me gusta mucho Wong Kar Wai. ¿Sabes? Como que las películas viejas de Woody Allen, me encanta. ¿Sabes? Como
yo amo y adoro los movimientos de cámaras de las películas de Wong Kar Wai.
Oh,
me parecen alucinantes.
¿Cómo que se llama el director de fotografía de él? Es genial, es de las fotografías más geniales. Esa fotografía de Falling Angels, In the Mood for Love, 2046, es una cosa...
In the Mood for Love es una de esas películas que me conmueven al llanto y me vuela la cabeza.
Es, y lo que es 2046, también es una trilogía. Uh-huh. The Days of Being Wild, In the Mood for Love y 2046. Es como que cuando tú las ves los tres, ves los personajes cómo se van.
Oye, por lo que te gusta, ¿estás viendo tele?
Sí, me encantan las series también, soy adicto a las series.
Se me hace que si no lo estás viendo, seguro te gustaría. ¿Estás viendo Louis?
Pues Louis C.K. Me encanta.
No, es que por los cineastas que estás mencionando y por todo eso, sí tiene como este rollo que probablemente creo que te gustaría. Y bueno, entonces sí te gusta. Entonces,
sí, vi. Ahora empieza el season nuevo, ¿no? Yo creo
ya empezó, está el cuarto.
Ocho capítulos.
¿Tantos de Louis?
Es que se están echando dos por día.
Estoy loco por ver, vi hasta el último season ahora y estaba súper
motivado. Pero
Está cabrón.
Es como si tuviéramos el privilegio de tener una película de Woody Allen nueva cada semana.
Pues qué genial.
No. Está súper
bien. Él es buenísimo. Me gusta mucho Louis C.K.
Me imaginé porque dijo todo este rollo de lo que te gusta. Dije, por ahí.
Louis.
Oye, pues muchas gracias por el tiempo, por darte una vuelta. Un gusto.
Es un placer estar
finalmente
aquí.
Conocernos. Y tener la oportunidad de charlar. Me gusta mucho tu trabajo.
Gracias, lo aprecio mucho.
Y bueno, digo, creo que además lo he hecho saber desde mi trabajo y desde otras
cosas. Claro, sí, y te agradezco siempre que tú siempre. La primera canción que sonó de nosotros aquí fue, tú la pusiste en Reactor hace años.
Sí, hace un rato ya.
Hace un rato.
¿Cuál fue?
Uf, ya no me acuerdo.
Esa nena nunca regresó, ¿verdad?
Sí, debe haber sido Esa nena nunca regresó.
Esa nena nunca regresó.
¿Esto habrá sido que en el 2011, 2010?
2011.
Sí, de aquella época. Pues muchas gracias.
Hey, gracias a ustedes. Muchas bendiciones y muchos abrazos. Ahora sí que nos vamos a dar la cerveza.
Es hora de eso. Gracias, Mau. Muchas gracias. Gracias a Diego, nuestro productor. Gracias a estas oficinas de Alaska número 10 que fueron nuestra casa.
Tan bonito recuerdo.
Sí.
Muchos invitados padres, muchos amigos.
Ya a ver, ¿dónde grabamos el siguiente?
Esto no se acaba.
No, todavía no. Y seguirá convirtiendo en otras cosas también. Vienen cosas padres y súper interesantes para nosotros. @TokTokStudios, ahí encuentran a Diego, nuestro productor. @ChemaSolar y ahí te encuentran.
Así es, y en @ColePodcast encuentran este podcast y a ti te encuentran en @ElGolf.
Sí, señor. Que tengan buen día, nos escuchamos.
Buen
hasta
día,
la próxima.
Buena tarde, bueno, lo que sea.
Escuchaste aquel podcast con Golfo y Chema Solari.